I don't think we should assign the blame to the United
States. El secretario de Defensa de Estados Unidos considera que este país no es responsable por lo que ocurre actualmente en Irak.
Agradecerle al vicepresidente Biden.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden sostiene reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Y la Reserva Federal concluye su reunión de junio afirmando que sigue mejorando la economía estadounidense.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Daryl Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En una audiencia de la Subcomisión de Defensa del Senado que debía dedicarse a asuntos presupuestarios del Pentágono, el secretario de Defensa Chuck Hagel negó que la ausencia de tropas estadounidenses tras el fin negociado de la guerra en Irak a finales de 2011 sea la razón por la cual el grupo extremista sunita del Estado Islámico de Irak y el Levante, EWIL, haya asumido el control de gran parte del país.
I don't think we should assign the blame to the United States for this. I think we go back to who is.
No creo que debamos atribuir a Estados Unidos la culpa de esto. Pienso que debemos pensar en quién es responsable del surgimiento del EWIL. Ellos invadieron, pero también el actual gobierno de Irak nunca ha cumplido los compromisos que hizo. Según la agencia EFE, la demócrata Dianne Feinstein, presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, fue más directa al afirmar que Nouri al-Maliki, líder chiita acusado de no haber tendido puentes con la minoría sunita, debe dar paso a un nuevo gobierno de unidad en Irak. El general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, se refirió en la misma audiencia al tema de Ucrania, señalando que la táctica que Rusia está usando la describe como coerción aproximada, subversión y desinformación.
I doubt that there'll actually be a full-blown invasion.
Yo dudo que vaya a tener lugar una invasión en toda su expresión, pero debemos estar alerta a otras herramientas que puedan usar para socavar la estabilidad en las naciones bálticas y en algunos de nuestros aliados en Europa Oriental. El general Dempsey piensa que Rusia encendió una llama en Ucrania que de alguna manera se salió del control y como consecuencia de eso ese país se encuentra en un difícil sendero. En relación a Afganistán, el general Dempsey expresó que ese país es una nación muy diferente a Irak y que hay considerables posibilidades de que se logre un gobierno unificado con las elecciones. Habrá partes de Afganistán que de vez en cuando, debido a su historia, se separan del gobierno federal. Y la pregunta que surge es, ¿qué hará el gobierno para resolver esa situación? El general Dempsey reiteró que son dos naciones muy diferentes y recomendó precaución al comparar a los dos países y asumir que Afganistán seguirá la ruta de Irak. En ese mismo orden de ideas, en un encuentro con la prensa, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se refirió al conflicto en Irak y a la posibilidad de que se usen aviones no tripulados para realizar ataques contra miembros del grupo EWIL, Estado Islámico de Irak y el Levante. Lo que pienso y espero escuchar del presidente Obama este día es el anuncio de una estrategia más amplia acerca de cómo mantenemos la libertad del pueblo de Irak por la cual hemos pagado un precio tan caro. El presidente Obama ha estado viendo lo que nosotros hemos estado viendo por más de un año, mientras la situación en Irak continúa siendo socavada y, sin embargo, no se ha hecho nada, absolutamente nada, para revertir eso. Al republicano John Boehner se le preguntó si está de acuerdo con que Estados Unidos solicite la ayuda de Irán para solventar la crisis en Irak.
No, absolutamente
no. No, absolutamente no. Solo me imagino lo que nuestros amigos en la región, nuestros aliados, estarán pensando con nuestro acercamiento a Irán en momentos en los que ellos continúan pagando terroristas y fomentando el terrorismo, no solo en Siria y el Líbano, sino también en Israel. Los analistas consideran que la crisis de Irak será otro problema en el que Estados Unidos, de alguna manera, tendrá que intervenir para impedir que el problema siga creciendo de manera exponencial. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió este miércoles al vicepresidente estadounidense Joe Biden, con quien habló de un tema clave para Colombia, que son los avances en el proceso de paz con las guerrillas. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Nariño, la sede del gobierno en el centro de Bogotá.
Agradecerle al vicepresidente Biden y al gobierno norteamericano su apoyo al proceso de paz. Me lo ha reiterado, es algo para nosotros muy importante. Estamos en una fase que ellos saben que es fundamental, y el apoyo de Estados Unidos a este proceso lo consideramos de inmensa, inmensa importancia.
Luego del encuentro, el vicepresidente Biden hizo la siguiente declaración.
Nothing would make me happier, Mr. President, than to come back.
Nada me haría más feliz, señor presidente, que regresar a Colombia a la firma del acuerdo final de paz. Sé que falta mucho por hacer, pero tengo la absoluta confianza en su determinación y pienso que lo que se acuerde en última instancia, si Dios quiere, será por el beneficio del pueblo colombiano. El vicepresidente Joe Biden llegó el martes de Brasil y luego partirá rumbo a República Dominicana. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos redujo las proyecciones de crecimiento de la economía nacional en este año, aunque anticipa que el mercado laboral cerrará ligeramente mejor a lo que había previsto antes. En un comunicado conjunto, el Comité de Mercados Abiertos estima que los riesgos, tanto para la economía como para el mercado laboral, están casi balanceados, aunque las presiones inflacionarias podían presentar un riesgo para el desempeño económico. La presidenta de la entidad, Janet Yellen, expresó que el comité concluyó su reunión de junio y que decidió hacer una nueva y modesta reducción en el ritmo de sus compras a valores a largo plazo.
Today's policy actions reflect the committee's assessment that the economy is continuing to make progress.
Las medidas políticas tomadas este día reflejan la valoración del comité de que la economía continúa progresando hacia nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Las condiciones en el mercado laboral han mejorado aún más. La tasa de desempleo está en 6,3%, es decir, 4 décimas más baja de lo que se registró en nuestra reunión de marzo. Pese a la reducción en sus proyecciones de crecimiento, la expansión del PIB, Producto Nacional Bruto, prevista para la Reserva o por la Reserva Federal, se colocó por encima del nivel anticipado por el Fondo Monetario Internacional en su valoración anual sobre el estado de la economía estadounidense, dado a conocer el lunes pasado. La madre de Alan Gross, el excontratista estadounidense preso en Cuba, murió este miércoles de cáncer. El prisionero solicitó permisos humanitarios en varias oportunidades para visitarla, que fueron negados por el régimen de La Habana, dijeron sus abogados. Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, se refirió al asunto en su encuentro diario con la prensa. Obviamente pensamos que es una tragedia que el señor Alan Gross no haya podido venir a Estados Unidos para estar al lado de su madre en el momento de su fallecimiento. Hemos instado al gobierno cubano a que otorgara un permiso humanitario al señor Gross para que pudiera venir al país y estar con su familia en estos difíciles momentos, y hemos manifestado claramente que esta es una importante prioridad para nosotros. Evelyn Gross, de 92 años, murió en Plano, Texas, después de una larga lucha contra el cáncer del pulmón, señalaron los abogados de su hijo, quien en abril dijo que planeaba regresar este año a su país, vivo o muerto. Alan Gross, de 65 años, fue condenado a 15 años de prisión por intentar instalar redes de Internet como parte de un programa del gobierno de Estados Unidos para promover la democracia en la isla antillana. El secretario de Estado John Kerry pronunció un discurso en la ceremonia de entrega del Premio Mundial de Alimentos al científico Sanjaya Rajaram, ciudadano de México nacido en India. Obviamente, la escasez de alimentos puede sumir a millones de personas en la pobreza, puede generar ciclos perversos de desesperación y violencia, y es por eso que la lucha por alimentos es realmente una lucha por la vida misma, porque cuando el acceso a alimentos es limitado, también es lo que podemos lograr invirtiendo en salud pública, también es lo que podemos alcanzar al invertir en escuelas o en infraestructura o en la prevención de conflictos. Al galardonado científico de cultivos Sanjaya Rajaram se le atribuye el desarrollo de cientos de variedades de trigo resistentes a enfermedades. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trominger y quien les habla, Leonardo Bonet.